Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que se ocupa y preocupa de todo lo relacionado con el mundo de la bicicleta, Todo Ciclismo. Recibir un cordial saludo de Sari Zorio, que hace posible desde el control técnico que llegue a vosotros este programa, desde el 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la UPV y miembros del colectivo ciclista.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno con todo lo que ha sido y va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco que esté homologado y asegúrate de su perfecta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan la visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Dino al wallman mientras pedaleas y recuerda que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente la calzada contigua. Modera tu velocidad a adelantarlo. En beneficio de todos, cumplamos las normas. Bien, amigos, pues una vez hecha la presentación, vamos a explicaros el porqué de la tardanza de empezar el programa en esta temporada y el por qué estamos aquí dos voces y obviamente se echa a faltar la más importante, que es la del director Pepe Villena. La tardanza no es ni más ni menos que a primeros de septiembre, pues Pepe Villena sufrió un infarto de miocardio, que la verdad es que fue grave, 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 que estuvo a punto de costarle la vida. Afortunadamente, pues había un compañero de la peña que le hizo masaje, reanimación, entre varios. Después llegó el helicóptero y rápidamente lo llevaron al hospital. Y bien, la verdad es que salió adelante. Desde aquí simplemente me ha dicho que os dé las gracias a todos los que os habéis interesado por su salud, que han sido muchos, y bueno, que espera venir lo antes posible. Pero no obstante, yo creo que una vez dicho esto, tanto Paco de la Casa como yo, Vicente Azuara, pues vamos a intentar hablar con él para que directamente os transmita sus impresiones y bueno, a ver si entre los tres hacemos algo interesante. Pepe, ¿estás ahí?
Sí, buenas tardes.
Ah, pues estás ahí. Bueno, pues ya he introducido, porque tampoco estaba seguro que podías entrar en antena tan rápido. Y desde aquí ya lo que hemos dicho, para ti un abrazo muy fuerte, como aquel, el susto que nos has dado, como aquel, nos lo debes, nos lo debes.
Sí, lo primero que tengo que decir es que perdonar el susto que os he dado a todas las personas que me queréis, que me apreciáis. Sé que ha sido momentos duros, días donde lo hemos pasado mal, vosotros esperando que me recuperara y yo con la ilusión de recuperarme. Lo que sucede que, bueno, ya esto sucedió el sábado 4 de septiembre, ya han pasado pues más de 3 semanas y afortunadamente pues las noticias médicas son bastante positivas y muy esperanzadoras, con lo cual el ánimo, la ilusión y las ganas de estar con todos vosotros, pues bueno, ahí está y ya estoy en manos, como siempre en estos casos, de los consejos y de los médicos, y esperando yo, bueno, pues ir aceptando todas las indicaciones que recibo de los facultativos para estar en el menor tiempo posible recuperado y estar con vosotros lo antes posible.
Pepe, el accidente fue mientras estabas en la bicicleta, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, esto me gustaría explicarlo. El infarto lo sufrí en una salida de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, pues a 2 kilómetros de altura, es decir, una vez que habían subido ya el Pico del Águila, había bajado el Pico del Águila y bueno, a 2 kilómetros para el almuerzo. Una vez hablado con los médicos, tengo que decir que este infarto no es debido o no se ha producido por el esfuerzo físico que estaba haciendo en ese momento, sino que ha sido consecuencia a los niveles de colesterol que yo tenía. Y entonces, desgraciadamente, lo que sucedió es que se desprendió un trombo y entonces, bueno, pues me colapsó la circulación sanguínea y es cuando perdí el conocimiento y se produjo este infarto de miocardio, con la gran fortuna que tenía un gran profesional sanitario que trabaja en una tesis de la Universidad Politécnica de Valencia, justamente en el grupo en el que yo iba. Y ya todos los cardiólogos me han dicho que le debo la vida a Sergio Penella, que tiene estos micrófonos, pues una vez más le doy las gracias, por supuesto. Y lo que quiero decir es que, como he dicho a todos mis amigos, a todos mis compañeros, muchas veces no damos importancia a los niveles de colesterol que creemos que con un ejercicio físico y con algo de dieta se puede combatir, pero este le llaman asesino silencioso y realmente hay que combatirlo a todos los niveles. Con medicina, hay medicación para esto, cosa que uno, pues, en las últimas revisiones los médicos me aconsejaron ya hace un par de años que empezara a tomar medicación sobre el colesterol. Yo pensaba que haciendo deporte, como digo, con dieta sana, lo podía evitar la medicación, pero, señores, están los médicos y los médicos son los técnicos de todos nosotros y hagámosle caso. Si nos aconsejan y nos dicen que ya es el momento de tomar medicación, en esta o en otro tema, hagámosle caso, ellos entienden. Una cosa es la ilusión o la voluntad que nosotros tengamos y otra cosa realmente es la profesionalidad que ellos tienen. Y por no hacerles caso, yo creo que me he visto envuelto en esta historia. Porque si hace 2 años me hubiera empezado a medicar, yo creo que no estaría ahora mismo viviendo esta situación tan dura.
Porque, Pepe, tú eres un deportista regular, no haces el fin de semana solo, ¿verdad?
No, yo hago un día o dos entre semana bicicleta y luego todos los sábados del año. Es decir, que yo soy considerado, según los esquemas de un médico, pues una persona deportista. Mis condiciones, mis latidos, una serie de características físicas te definen como deportista. Y yo a lo mejor al año puedo estar haciendo entre 10, 12, 15 mil kilómetros anuales en bicicleta. Es decir, que realmente, pues a nivel médico, me engloban dentro de lo que es un deportista.
Sí, bueno, yo a todo esto tendría que añadir, Pepe, que lo sé porque me lo has comentado varias veces, que regularmente te hacías pruebas de esfuerzo, es decir, que aquí, digamos, el último o el único, digamos, el último fleco que había, digamos, al cual no le decías caso y que por desgracia ha sido el que te ha provocado este disgusto, ha sido el tema del colesterol. Pues claro, evidentemente siempre hemos dicho que a partir de una determinada edad, bueno, incluso sin edad, es decir, cuando se empieza a hacer un ejercicio violento como es a veces el ciclismo, pues es muy conveniente hacerse una analítica completa y una prueba de esfuerzo en la cual el electrocardiograma nos diga que no hay nada anormal, ¿no? Digamos, en esto. Pero bueno, así son las cosas y lo bien cierto es que esto, bueno, si yo estoy convencido que tú piensas que si puede servir para alguien, te darás muy satisfecho, ¿no?, del tema este, porque quiero decir, si esto puede servir para que alguien no caiga en el mismo error, entre comillas, que has caído tú, pues realmente eso ya es un triunfo, aunque el triunfo principal es que estás aquí hablándonos. Y bueno, pues yo, la verdad es que cuando me has contado lo que has contado en los micrófonos, la verdad es que se me ponían los pelos de punta. Pero bueno, lo importante es esto: ¿qué ha pasado? Que aquí estamos Paco de la Casa y yo, y bueno, pues con muchas ganas de que vuelvas, de darte un abrazo fuerte, y yo creo que nuestros oyentes exactamente igual.
Efectivamente. Pues, y...
os lo agradezco mucho. Sé que nuestros oyentes están en muy buenas manos, sé que vosotros tenéis la misma ilusión o más que yo para que lanzar y seguir una temporada más con este programa de todo ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, y sé que lo vais a hacer muy bien, y en cuanto a nivel médico me aconsejen que puedo estar ahí con vosotros, ganas e ilusión no me faltan, desde luego.
Pues Pepe, solo decirte que vayas buscando un buen sitio en Valencia para invitar a cenar a Sergio, porque se lo ha merecido, yo creo.
Eso sin la menor duda. Desde luego, lo que todos los profesionales, todos los cardiólogos me han dicho, repito una vez más, que he vuelto a nacer, porque en ese momento había un profesional como la copa de un pino, que es Sergio Penella.
Bien, pues sin más, ya sabes dónde se emite el programa, y dentro de un ratito, pues nada, a oírlo, ¿vale?
Por supuesto, claro que
venga,
sí.
Venga, pues un abrazo muy fuerte, Pepe.
Uno para todos vosotros.
Venga, hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bien, pues empezando o continuando con las secciones del programa, nos toca hablar con el inefable Chuanlo, que nos pondrá al día de las actividades del equipo de competición de la Universidad Politécnica de Valencia. Chuanlo, ¿estás ahí?
Sí, sí, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues el micrófono es tuyo. ¿Qué nos cuentas de
en agosto
cómo
han seguido las competiciones o se ha tomado vacaciones el personal? ¿Cómo ha ido el asunto?
Pues no, ha habido competición. El equipo Elite y Sub-23, pues sí que ha competido. Hemos participado en varias vueltas y ahora mismo os voy a dar un resumen de todo eso que ha acontecido desde que dejamos las transmisiones por allá por principio de julio. Vamos a sintetizar todo lo que se ha competido en esta categoría, y haremos una mención también de de nosotros, de la categoría de Master Seniors, que bueno, aunque se ha competido poco porque el principio de temporada, como ya estuvimos narrando, pues fue saturadito de competiciones y bueno, también en este periodo estival la verdad es que la cantidad de competiciones y también de competiciones importantes en nuestra categoría pues baja y nosotros casi que preparando ya la temporada siguiente, ya en verano pues empezamos a soltar la bicicleta un poco y en fin, preparando ya las carreras que van a venir, ya muchas de ellas en diciembre y sobre todo el grueso de carreras en enero, febrero y marzo. Pues bueno, os voy a dar primero un resumen de las carreras de la categoría élites y sub-23, que aunque nos ha faltado fortuna a la hora de conseguir un primer puesto, sí que vais a ver que hemos estado pues muy cerca de conseguirlo y en muchas carreras, copando pues los primeros puestos del cajón, los tres puestos de privilegio en la mayor parte pues de las clasificaciones. Por allá por principio de julio el equipo pues se iba a correr la Vuelta a Ávila, vuelta por etapas, de tres etapas, y en las cuales pues la clasificación más importante de nuestros corredores, llevábamos a Antonio García como espada, como líder, y la verdad es que pues bueno, fue una carrera competida, tuvimos mala suerte, algunos pinchazos, averías mecánicas, y al final pues en la segunda etapa Antonio García conseguía un octavo puesto y muy bien secundado y ayudado por Vicente Rodrigo, y Pedro Gregori, que hacían pues la que Antonio pudiese pues llegar en esa octava posición pese a las averías y pinchazos. En la tercera de las carreras, pues nuestro corredor Pedro Gregorio se llevó pues al sprint y nuestro corredor Pedro Gregorio pues no podía hacer más de un puesto 24, y también muy buena participación de Antonio García, que siempre llegando entre los 20 primeros corredores pues completaba una participación discreta, pero bueno, el trabajo del equipo y las averías mecánicas no pudieron hacer que el resultado fuese mejor. Al final, en la clasificación general, Antonio García quedaba el cuarto. Por equipos, quedábamos el quinto y subíamos al podio en la general de las metas volantes con Vicente Rodrigo, que hacía el tercer puesto ya en la clasificación de las metas volantes. Aunque no se conseguía nada de cara a la general, como veis, en la general de las metas volantes sí que conseguíamos auparnos a esa tercera posición en el podio final. Allá a mitad de julio, el equipo de élites y sub-23 participaba en una de las carreras puntuables para la Challenge de la Comunidad Valenciana, que este año ha estado dominada por el corredor Rafael Rodríguez. Y bueno, la carrera tenía una escapada importante en la cual metíamos a Vicente Burriel, que también, como veis, faltó fortuna, quedaba el tercero en la clasificación general de la etapa. Pero lo que sí hacíamos muy bien es un primer puesto por equipos, porque como hemos destacado este año, el fuerte de nuestro equipo en élites y sub-23 está siendo el equipo. En muchas carreras pues hemos tenido pues la primera posición, hemos obtenido la primera posición. Y también en las metas volantes, donde tenemos pues corredores bastante rápidos y muy buenos de cara a la llegada de sprint, Javier Puig hacía también el primero. No podíamos ganar la etapa, subíamos al tercer escalafón en la general, pero bueno, nos llevamos la primera posición en metas volantes, como también la primera posición por equipos. En agosto, pasamos ya, cambiamos de mes, en agosto también se corría una vuelta, con el desgaste que eso conlleva. Mandábamos a nuestra selección de mejores corredores a la Vuelta a Toledo, vuelta de cuatro etapas, también importante en el calendario de élites y sub-23 español.
Perdona, Cholo, una pregunta. En agosto, que normalmente, pues supongo que el equipo no es un equipo profesional que viva de esto ni nada, que todo el mundo pues se va de vacaciones, con la familia, con todo eso. ¿Los corredores de la UPV prescinden de vacaciones o cómo funciona esto?
Pues sí, esta categoría pues es un escaparate de cara que a los corredores que quieren pues vivir y ser profesionales, pues tienen que estar preparados, porque el calendario español, la verdad es que no descansa, no descansa, y en agosto pues se corren también importantes, hay importantes citas, pese a las restricciones que sabéis que la jefatura de tráfico pues impone pues por el periodo estival. Pero aún así, en muchas, sobre todo por el norte, en Galicia, sí que suelen haber, y el norte de España, el País Vasco, Cantabria, Asturias, se celebran muchas carreras, pues porque bueno, pues porque es una zona que en invierno, pues al principio de año, pues no se pueden hacer muchas carreras, y concentran sus calendarios pues en épocas en las que el buen tiempo, como es en agosto o julio, pues es la predominante. Y nuestro equipo, pues en ese sentido, como los chavales se tienen que hacer, pues se tienen que hacer con la popularidad, y pues eso, para poderse dejar ver, para que los equipos, para que los directores y los secretarios técnicos de los equipos pues los vayan viendo, pues se ven obligados a que, si el calendario impone carreras y el equipo pues tiene la suerte de ser invitado en ellas, pues hay que ir y hay que mostrarse. No se descansa, no se cierra en vacaciones.
Entonces entiendo que las familias de ellos incluso irán con ellos a muchas carreras en agosto.
Por supuesto.
¿Qué edad estamos hablando? ¿Qué edad estamos hablando?
Son corredores que tienen entre 19, 18, 19, 20 años y hasta 25 años. Los más veteranos ya sobrepasan los 25 años, pero entre 18 y 25 años suele ser, pues nuestro equipo es también bastante joven, suele ser la edad que tienen nuestros corredores, y en esa edad es en la que ellos tienen que dar el rendimiento máximo y dejarse ver por si quieren ser algo en el mundo del ciclismo. Y bueno, como tú muy bien dices, los padres, los familiares del ciclista se vuelcan totalmente con sus hijos, con sus chavales, y bueno, pues muchos de ellos preparan, programan sus vacaciones y sus días que pueden pedir a las empresas para acompañar a sus hijos, y bueno, pues para que ellos tengan la oportunidad de moverse por toda España, si el calendario del equipo pues tiene un ámbito nacional como es el nuestro, por la importancia del equipo, y claro, por la importancia del equipo un equipo que es invitado por muchos organizadores de todo el aspecto de España. Entonces hay que ir a todas esas carreras, y la verdad es que esos chavales se lo están tomando en serio y quieren que intentar que esta sea su profesión en por lo menos 10, o como cualquier profesional, en 10 o 15 años. Y bueno, los padres asumen y van detrás. Si no es por las familias, pues la verdad es que no tendríamos a Contador, y no tendríamos a Valverde, y no teníamos a Luis León Sánchez, porque los padres y los familiares pues de un ciclista pues tienen mucho que ver y colaboran en que al final ese chaval llegue a profesional.
Acabas de decir que muchas carreras estáis invitados por los organizadores. ¿Cómo funcionan a estos niveles las carreras? ¿Tú te inscribes, pagas una inscripción, te llaman y solo a los que han llamado pueden inscribirse? ¿Cómo funciona?
Siempre hay un cupo de participantes que son invitados, ¿vale? Las organizaciones pues en base siempre a unos rankings del año anterior, o el ranking de la presente temporada de la Federación de Ciclismo Española, pues hay determinados equipos que son invitados. Después hay una parte que siempre se deja libre para todos los corredores de la zona cercanos o que solicitan competir en esa carrera, pues puedan tener una plaza. Las vueltas por etapas normalmente siempre suelen ser carreras en las que si vas es porque estás invitado. Siempre suelen ser carreras por invitación, y que solamente pueden competir pues equipos que son llamados y son invitados, porque el organizador, entre otras cosas, paga el desplazamiento desde la sede social donde está el equipo hasta el lugar donde se corre la carrera. Entonces suelen ser las vueltas por etapas son carreras por invitación, y donde normalmente pues corren los equipos invitados por la organización, y aquellos normalmente también para completar equipos de la zona, aunque no sean equipos de primer nivel.
Un día tenemos que extendernos sobre todos esos temas, los organizadores, cómo funciona todo el sistema, de dónde viven y todas esas cosas, y nos cuentas sí. todo
es todo, todo un mundo, ello. La verdad. Es un mundo de gente muy desinteresada y volcada con este deporte, porque sin esa gente, si viajaseis por ahí viendo las carreras, os daríais cuenta que el turismo no existiría sin todo este tipo de personas. Por ejemplo, para muestra, pues nuestros directores, Rosqui a la cabeza, que sin su esfuerzo y sin su dedicación, muchas veces pues altruista, pues no habría ciclismo de base y bueno, esto se perdería. Pero gracias a Dios tenemos a todo ese tipo de gente que hace que el ciclismo siga vivo en todas las categorías.
Bueno, después de este pequeño cambio de tema, continúa con lo del equipo.
Muy bien, pues en la Vuelta a Toledo, la verdad es que tampoco teníamos unos muy buenos resultados. Antonio, pues la verdad es que lleva muy sobrecargado el calendario este año, porque se ha quedado un poquito solo en el liderazgo del equipo. Y bueno, hacía el 15 en la primera de las etapas y destacamos también en la segunda de las etapas nuestro corredor belga, Matías Onguena, que hacía el octavo puesto. También queremos destacar en esta carrera por su muy buena labor y colaboración de cara a la clasificación de Antonio lo más arriba posible, de Pedro García y de Vicente Burriel, que estuvieron ahí bregando como fantásticamente para que Antonio tuviese una oportunidad. En la cuarta etapa Antonio conseguía hacer el octavo puesto y bueno, en la general pues se quedaba ahí en la octava posición, y por esta parte en agosto dábamos carpetazo y no... Bueno, no, perdona, en agosto todavía quedaban carreras por disputar. Por ejemplo, el Gran Premio de Traiguera, una carrera donde todos los años hemos tenido muy buenos resultados y que bueno, a mitades de agosto es una carrera que nuestros corredores pues siempre se les ha dado muy bien. Y bueno, allá mandamos a Andrés Sánchez, que la verdad es bordó la carrera, se metió en todas las escapadas que se iban produciendo, pero al final el equipo Guerola muy potente, con más de 15 corredores en algunas de las carreras, pues a veces pues hace imposible que ningún equipo pues pueda al final pues llevarse el gato al agua. Muy buena carrera de Andrés Sánchez, lo destacamos a él porque chapó por su ímpetu, intentando estar en todas las escapadas, hacía el quinto puesto. También el incombustible Pedro Gregori, bregando ahí desde principio de año, el corredor muy muy regular. Está desde prácticamente febrero o marzo a un nivel estupendo, corriendo Copa de España, y en esta carrera hacía el puesto 12. También destacamos la participación de Vicente Burriel, que también entraba en el puesto 13 junto a Pedro Gregori. Y iba a venir también una casi victoria en el trofeo El Corte Inglés de Zaragoza para nuestro Antonio García, que en el último momento y en el sprint Joan Font, un corredor catalán del Novatec, pues le quitaba la victoria. Segundo en el trofeo Corte Inglés de Zaragoza, pudiendo casi pues haber ganado. Antonio, pues la verdad es que no se le da demasiado bien el sprint, es un corredor pues listo, avispado, pero bueno, no tiene la potencia muchas veces que tienen otros corredores de cara a meta, y casi estaba a punto de ganar esta carrera, pero finalmente fue segundo, rebasado en la línea de meta por el corredor que hemos comentado. Así terminó la participación en agosto, y ya pues lo que llevamos de septiembre ha sido un mes normalmente siempre bastante completito de competiciones. La Challenge de la Comunidad Valenciana siempre pues tienen varias carreras en este mes, y también pues por nuestra importancia teníamos que ir a la Vuelta a Salamanca, ya veis, julio, Vuelta a Toledo, también otra en Vuelta en agosto también disputábamos la Vuelta, aparte de la Vuelta a Toledo, y ahora la Vuelta a Salamanca en septiembre. Carrera de 5 etapas, muy buena clasificación también. No íbamos a tener una muy buena clasificación en esta Vuelta, no mandábamos tampoco a nuestros mejores corredores, porque intentábamos mantener esa segunda posición en la Challenge de la Comunidad Valenciana, nuestro el núcleo de corredores más importantes se quedaba aquí para defender, pues en la Challenge, que siempre pues hemos tenido también tan buenos resultados, pues queríamos este año también tenerlos. Y bueno, destacar en esta Vuelta a Salamanca la participación de Antonio Miguel Parra, que quedaba...
Parece que Cholo ha dicho que no quería seguir hablando en un idioma que no acabamos de entender. Intentaremos ponernos en contacto con él de nuevo. Mientras tanto, Vicente, ¿qué hemos hecho este verano? Hemos subido pues muchos puertos.
Bien, aparte de disfrutar viendo en la tele las hazañas de nuestros ciclistas, que por aquello de que este año España lo gana todo, pues también había que ganarlo todo. Al final se quedó en un casi. Bueno, es hablar ya cosa pasada, pero qué decir aquí de lo que hemos disfrutado, pues viendo en el Tour de Francia la digamos la demostración que ha hecho Alberto Contador de que hoy por hoy es el mejor ciclista del mundo en una vuelta por etapas. Y luego en la Vuelta a España, pues realmente a pesar de no haber ganado un español, pero realmente creo que nos divertimos todos, nos emocionamos todos y hasta el último momento pues estuvo ahí. Y lo que digo yo siempre, ¿no? Aunque quizás el nivel de inscripciones, el nivel de competitividad, sino el nivel alto de la competición, la Vuelta a España no ha sido nunca, y no sé si alguna vez lo sabe, pero desde luego no ha sido nunca el del Tour de Francia, pero con vistas al espectáculo, con vistas a disfrutar viendo ciclismo, realmente eso importa menos que el que exista una competencia en real, que hasta último momento estén las espadas en alto y que se puedan ver, etapas épicas como las que hemos visto, y sin ir más lejos, pues la última llegando, o la penúltima etapa llegando a la Vuelta al Mundo en Navacerrada, pues realmente que es una cosa que a todos aquellos que disfrutamos viéndola, pues no se nos olvidará en la vida, ¿no? El Ezequiel Mosquera, ¿no? Pues eso de intentar darlo todo cuando un ciclista ves que realmente no puede más, que tienen que llegar a la meta, los tienen que bajar de la bicicleta porque no son capaces ni de mantenerse encima y poner un pie en el suelo, ¿no? Realmente cuando se ven esas cosas es cuando el verdadero aficionado al ciclismo pues vibra, disfruta y le coge todavía, si cabe, más afición a este deporte.
Yo estuve viendo en directo allí en Navacerrada la etapa de la Vuelta al Mundo y fue de las mejores etapas que he visto en directo, pero de largo, de la vuelta seguro, porque había muchísima gente. El puerto de Navacerrada lo cortaron desde primera hora, tuvimos que ir con el coche por otro puerto, luego caminando, bueno, o sea, lejísimos, y aún así, con todos los impedimentos que había para llegar, estaba hasta arriba de gente, y el ambiente que había allí en la zona dura, lo que es la Vuelta del Mundo, sí, esta, era espectacular. Los pasos, cuando pasó Ezequiel Mosquera por allí y el otro a 12 segundos que pasaba en la zona donde estábamos nosotros, era un griterío que aquello te ponía los pelos de punta. Sí, sí, sí. Y luego ir viendo pasar a cada corredor uno a uno y viéndoles a una velocidad como la que nosotros subimos los puertos tipo el Oronet,
sí, sí, pues claro.
Era un espectáculo impresionante, impresionante.
Sí, realmente sí. Bueno, por hoy yo creo que vamos a dar estas dos pinceladas, ¿no?, a nivel de esto, a nivel, y luego pues lo demás a nivel cicloturista, que yo creo que tampoco es para extendernos hoy mucho, programas habrá en el cual, porque el tiempo no nos da para más, pero bueno, sí que decir que tenemos previsto, pues eso, comentaros, posibilidades que hay por ahí cuando se sale de las fronteras para allá, o cuando se sale, digamos, de nuestra región, y estas cosas, comprendes, las cosas que se pueden hacer, lo bonitas que se pueden hacer, algunas las hemos hecho, otras se nos han quedado en el tintero, pero yo creo que eso, más adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en los Alpes, que era uno de mis sueños. Al final estuve en los Alpes, no llegué a los Alpes que yo en principio buscaba, que eran los Alpes italianos, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Y también hicimos con la peña, hicimos también un recorrido por aquí, digamos, por los alrededores de la Comunidad Valenciana, cogiendo el Maestrazgo y cogiendo los montes de Cuenca y Ademuz, que realmente estuvo muy bien. Son cosas que más adelante en otros programas detallaremos, porque realmente, vamos, me encantaría que los que tengáis ganas de eso, pues lo hicieseis alguna vez, porque son etapas muy bonitas y muy divertidas, y sobre todo no están tan lejos, ¿eh? Es decir, permiten hacer una escapada casi, como te dice, casi de fin de semana, y disfrutar mucho de la bicicleta.
Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y después de eso vamos a profundizar en el tema ese de los Alpes, que bien, yo creo bien. Que a todos nos gustará oír de esos puertos
sí,
míticos.
Encantado.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí le recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bien, nos comunican en control que el querido Chuanlo ha tenido problemas técnicos insolubles por el día de hoy.
Sí, lo que normalmente se conoce como batería acabada.
Sí, o sea, imposibilidad de comunicación. Bien, como vamos a tener muchos programas y tiempo habrá, pues ya os dirá, digamos, esta segunda parte que estaba comentando de lo que quedaba en septiembre de estas actuaciones de este magnífico equipo, que realmente yo quería añadir una cosa. Porque es que cuando se habla de ciclismo, los que de verdad nos gusta el ciclismo valoramos mucho más, en primer lugar, el hecho de competir y hacer un papel digno, y en segundo lugar, pues el hecho de tener un buen equipo, que exista una clasificación, digamos, de la gente en las posiciones delante, las posiciones que se compiten, independientemente de que al final se gane, se suba al cajón o no se suba al cajón, pero realmente cuando un equipo es potente, pues lo demuestra en eso, lo demuestra pues con unas clasificaciones en las cuales están todos, digamos, en los primeros lugares, ¿no? Y eso creo que es mucho más importante que no el hecho de que el ganar o perder a veces pues depende de lo que siempre se dice, ¿no? Depende de un tubular, depende, y al final, por desgracia, parece ser que queda para el recuerdo y para la historia nada más que el que ha ganado. Pero el que lo está viviendo estas carreras, realmente lo que le queda es eso, es la lucha que ha habido, la competencia, la posibilidad de haber ganado, y para esa posibilidad pues tienes que tener un nivel altísimo como lo tiene el equipo de competición de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicho esto, y ya que ahora Chuanlo ya no nos puede continuar, ahora sí que tenemos tiempo, y entonces pues comentaros el tema de lo del a nivel de cicloturismo. Para hacerlo rápido, simplemente yo tenía una asignatura pendiente, y es que el año pasado, pues como he comentado aquí, estuve inscrito en la marcha, en la famosa marcha La Marmot, y problemas ajenos a mí, problemas familiares, pues me hicieron quedarme en Valencia y no podía acudir. El mal gustico de boca que se quedó, pues imaginaros cuál es. Bueno, afortunadamente los problemas familiares desaparecieron, y pues en principio sí pensé este año 2010, pues volverlo a hacer. Pero ya empezó el año y cambié el chip, como hemos comentado aquí alguna vez también, y entonces dije, sí, efectivamente, sí que quiero hacer los Alpes, sí que los quiero conocer, sí que me quiero dar el gustazo de subirlos, de padecerlos, de disfrutarlos, pero lo voy a hacer por mi cuenta, lo voy a hacer pues en plan cicloturista auténtico, cicloturismo deportivo, pero auténtico en el aspecto de no voy a apuntarme a ninguna marcha, voy a ir, si alguien viene conmigo bien, y si no me voy yo solo, que siempre habrá gente allí. Y efectivamente, al final pudo ser. Mi ilusión primera era llegar hasta la zona de los Alpes italianos, los Dolomitas, y hacer el Stelvio, pero no pudo ser, porque estaba muy lejos y mi mujer, pues no, por problemas familiares también no pudimos hacer. Nos quedamos en los Alpes franceses.
¿Cómo te desplazaste hasta allí?
Sí, nos fuimos mi mujer y yo en el coche. Es unas...
12 horas, ¿no?
Sí, 11 horas. Es magnífica la carretera, siempre que no coges atascos como los cogimos a la vuelta. Pero si no coges atascos son 11 horas, prácticamente menos 80 o 90 kilómetros finales es toda autopista. Y se va muy bien y realmente... Y luego, pues cuando llegas allí, realmente yo estuve en Bourges. Bourg-d'Oisans, que es digamos la base desde donde empieza Alpe d'Huez, es digamos como la capital del ciclismo en la zona esta del d'Oisans, y entonces pues allí es un pueblo no demasiado grande, pero lo cual en verano sobre todo pues hay un espíritu ciclista que se vive por las calles, que bueno, allí no se vive más que para la bicicleta, ¿no? Cantidad de tiendas, gente de todos los países, porque no os podéis imaginar la cantidad de gente de países allí. Vi australianos, vi estadounidenses, holandeses un montón, no en vano dice que al Alpe d'Huez es la subida de los holandeses, ingleses, y casi, bueno, no queda muy eso decirlo, pero lo que menos había eran los españoles. Tanto es así que no vi ninguno.
Supongo
alguno habría, pero no vi ninguno.
Que el propio Alpe d'Huez sería el primero que probarías.
Pues no, fue el último. Fue el último, yo te diré, porque realmente como yo iba en plan muy, ya digo, muy tranquilo, yo iba a disfrutar, sabía que me iba a costar mucho, aparte tampoco llevaba la preparación que se suele llevar cuando te apuntas a una marcha, lógico, ¿no? Pues es algún kilillo de más y tampoco, pero no me importaba, ¿no? Yo estaba convencido que lo podía hacer. Entonces lo que hice fue, digamos, la marcha de la Marmot, que es salir de Bourg. Bueno, en este caso yo bajé porque dormimos en un pueblo que se llama Huez, que está a 4 kilómetros de Alpe d'Huez. Bajé a Bourg y ya después cogí ya la carretera que ellos siguen. Ya me desvié, subí primero el Glandón, luego llegué a...
Pero sí. Entonces tu idea no era ir a subir hoy un puerto, mañana otro puerto. No,
lo que
querías hacer era el
recorrido
de la Marmot el mismo día.
Exacto.
O sea, un día cualquiera, pero el recorrido de la
Marmot.
Exacto,
eso es lo que quería hacer, reproducir aquello. Al final ya verás que no lo hice exactamente, pero casi. Porque una vez subes el Glandón, que realmente a las 8 de la mañana, 8 y media, pues allí no había ni un alma, es que no había ni coches ni ciclistas, es increíble, yo no sé. Bueno, también es verdad que esas fechas estaba pasando el Tour de Francia cerca, con lo cual la gente posiblemente se habían ido a ver el Tour de Francia. Nada, subí, entonces cuando llegas arriba, que casi has llegado al Glandón.
¿Qué te pareció el Glandón?
Bueno, el Glandón, por el lado este que se sube, como belleza, no mucha. Dureza, sobre todo al principio, bastante duro. Ahí hay unas rampas que tuve que vigilar el pulsómetro porque rápidamente me puse por encima del 160. Mi objetivo era no pasar el 160, que lo cumplí a rajatabla. En cuanto me puse 61-62, subí piñones y a 160 máximo llegué arriba. Ya que llegué arriba, cuando llegas al lago, pues empecé a parar, a hacer fotos, ya había salido el sol. En fin, hacer cosas de estas. Y después, cuando llegué al Glandón, entonces la primera sorpresa que tuve, porque realmente aquello no conocía absolutamente nada, es que vi un cartel que ponía la Cola de Fer,
claro,
a la derecha. Y yo lo veo, digo, pues si está ahí, digo, pues cómo no voy a acercarme a la Cola de Fer, total, que me fui a la Cola de Fer. Entonces subí la Cola de Fer, cosa que no se hace en la marcha a la Marmot, bajé en la bifurcación, entonces subí hacia el Glandón, foto de rigor, ya llevamos dos puertecitos, y luego bajé hasta San Etienne. Que esa bajada, que en la Marmot es bajada, realmente es la subida de las más bonitas que pueden existir.
Sí.
Porque realmente es una subida que no tiene esos repechones tan fuertes como tiene por el otro lado y luego descansos y tal. Se pasan, no sé, como más sitios más boscosos, con riachuelillos, una subida bastante más regular, mucho más bonita, realmente mucho más bonita, más larga también. Entonces ya llegué a Saint-Étienne, allí comí, entonces ya me desvié para subir después el Galibier, previo el Telegraph. Entonces, primera sorpresa, el Telegraph, que cuando lo vemos en las cosas, dice, uy, el Telegraph, pues total, pues el total es que es un puertaco de mucho cuidado, que cuando llegas arriba, lo único que tienes ganas es de parar, hacer la foto y comer un poco, porque amigo, no tiene los 20 y tantos tornantes del Alpe d'Huez, pero también tiene 12 o 13, y unas pendientes del 8, 9, 8, 9, 10, 8, 9, y allí no había que bajar realmente, y entonces bajé.
Y el tramo entre al bajar el Glandón y empezar el...
Sí, hasta Baloir.
¿No se te hizo pesadísimo? A mí ese se me hizo muy pesado, el llano ese.
Bueno, vamos a ver, cuando subes al Telegraph, entonces hay una baja...
No, antes del Telegraph.
Bueno, de ya. Ah, sí, claro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Como iba, pero es que eso es lo bonito, que como yo iba realmente en plan paseo, no turista, pues claro, había comido en San Etienne. O sea, nada más acababa el Glandón cuando bajé allí para ir a comer. Entonces después cogí hacia abajo y efectivamente vas siguiendo la vía del ferrocarril que hay allí, pasas unas naves industriales bestiales, creo que son unas factorías de aluminio y tal, y realmente lo que dices tú, ahí coches se veían, ciclistas vi dos o tres nada más, pero bueno, yo iba a la mía, más me soplaba el viento en contra, pero yo iba a la mía tranquilamente. Ya después llegué a donde viene el desvío para subir a Galibier, o al Telegraph mejor dicho, y entonces ya empecé a subir y la madre bien. Y entonces una de las cosas curiosas que quería comentar aquí es lo que vi de unas furgonetas, en este caso eran dos, con matrícula española, y entonces allí fuera ponía Orbea, y ya las veo que me pasan. Cuando yo iba hacia la subida del Telegraph, es que no me acuerdo, San Jean de Morien, es donde empieza, muy bien. Bueno, pues entonces me pasan estas dos las vídeo, total, entonces ya llego allí, entonces cuando empiezo a subir, entonces empieza a pasarme en ciclistas. Me pasaban así como bastante ligeros, bastante deprisa. Digo, caramba, estos qué prisa llevan, qué fuertes están. Al momentín me veo las furgonetas allí, que pagaban, les daban comida, les hacían fotos. Bueno, para hacerlo rápido, ¿qué pasa? Que es una empresa, supongo que tiene una relación con Orbea, que organiza tours ciclistas en toda la zona esta de Galibier, Alpeduez y tal y cual. Entonces los llevan prácticamente hasta pie de puerto. Allí los bajan, les ponen la bicicleta en las manos y ale, a subir. En la subida les van dando comida, haciéndoles fotos y tal y cual, llegan arriba, a parar otra vez. Entonces allí, pues luego otra vez para abajo. Y así van haciendo todos los puertos, digamos, y no, lo tienen muy bien organizado. Y eran vascos, los chavales que me ofrecían si quería algo, digo, no, la verdad es que no. Y bien, por cierto, que cuando llegué arriba al Galibier, sí que les dije, oye, si me habéis ofrecido darme algo, que me quedo seco, porque arriba al Galibier no hay nada prácticamente, más que mucho viento. Y eso, y después la subida al Galibier, realmente, pues bueno, lo que dicen, los últimos 8 kilómetros son los malos y los primeros son muy sencillitos. Cuando sales de Baluar, los últimos son malos porque las pendientes son más fuertes, ya estás por encima de los 2.000 metros y encima suele soplar viento en contra. Entonces realmente allí, pues bueno, pues iba jugando a gato ratón con uno o dos que me vi, no había mucho ciclista, la verdad, les adelantaba, eran de estos que van muy despacito, con unos desarrollos muy de montaña, les adelantaba, luego paraba a hacer fotos, me adelantaban ellos, seguro que más uno pensaba, este nos está haciendo la puñeta. Yo a todo esto iba muy despacio, porque ellos iban más todavía. Y realmente impresionante. Luego la bajada hasta Lotaret, hasta el Col de Lotaret, pues realmente ahí es una de las cosas que yo me asombré de cómo los ciclistas son capaces de bajar a las velocidades que bajan. Porque entre el viento que entraba de frente y según eso racheado, pero claro, no va siempre frente a él, y luego el piso que no estaba nada bien, pues claro, es que cuando yo cogía 58-60, realmente es que frenaba, porque es que me daba miedo. Digo, aquí cojo un bache, pega un meso del viento y me voy a hacer puñetas, encima solo que iba. Entonces, claro, los ves a bajar a 70-80 kilómetros por hora y dices, bueno, ¿cómo pueden bajar? ¿Cómo pueden dominar la bicicleta a esas velocidades? Y encima hasta se ponen con una mano, esconden una mano para coger mejor aerodinámica, o alguno come. Realmente es que es increíble. Me gustaría alguna vez hablar con algún profesional que me lo cuente, porque no me lo explico.
Pero además, esa bajada es de esas que duelen el cuello. Sí, sí. 38 kilómetros por ahí, es todo el rato bajando.
Y nada, entonces, y lo que te iba a comentar antes, que lo bonito de esto es que después, ¿qué pasa? Que al día siguiente dije, vale, el siguiente descanso. Entonces mi esposa había ido por allí, nos fuimos los dos a andar por el Parque Nacional del Esequibins, que es una pasada, es un parque nacional muy desconocido aquí en España, pero muy bien conservado, no tan inmenso como los Alpes, o sea, los Alpes más hacia arriba, este es el más meridional de todos, pero muy bonito. Estuvimos ahí viendo el... dos picos de 4.000 que hay muy bonitos y tal. Y entonces el tercer día es el que me hice el Alpeduez. Entonces ese día ya había descansado un poquito de bicicleta, entonces salí y directamente me fui a subir al Alpeduez. Subí al Alpeduez y entonces después, para no subir y bajar, que queda muy chungo, lo que hice es que me organicé un circuitito que había visto en los mapas, que se sube un poco más, llegas a un sitio que se llama el Col de Sarens, que ya es un 2.000, y entonces pegas la vuelta y vas a salir a la carretera por la que volvía desde el Lotaret. Entonces ya me salieron pues sus 50 o 60 kilómetros, bueno, ya una cosita más digna y bien, la verdad es que muy bien.
O sea, subiendo el Alpeduez supongo que sí que cruzarías muchos ciclistas.
Sí, ahí sí habían muchos más, realmente sí. También es verdad que cuando subes, claro, está lo de siempre, los ciclistas se ven cuando vienen en contra tuya o cuando vas en coche, que los pasas a todos. Tengo que decir que coches habían bastante, el respeto allí del coche al ciclista es muy grande, porque allí se sube como podemos, ¿no? Y realmente en cuanto te ven los tíos, hasta que no tienen claro que pueden separarse mucho, no te pasan. Realmente fantástico el tema ese, ya están muy acostumbrados, es verdad. Y realmente, pues bueno, hombre, sí, me pasaba unos cuantos, pasé unos cuantos. También es verdad que era muy prontito. Pero muy bien, pero sobre todo lo que más me asombró fue la cantidad de nacionalidades distintas que habían allí. Realmente cuando llegas arriba, entonces ya los ves a todos, ¿no? Porque ya todo el mundo allí, además había mercadillo ese día que fui, y pues las fotos de rigor. Otra de las cosas curiosas que quería comentaros es el tema de las fotografías. Allí hay unas empresas que conforme vas subiendo, en el caso del Galibier fue la primera vez que me pasó, claro, como aquí en España no estamos acostumbrados a estas cosas, pues estaba, me faltarían, no sé, pues 500 metros para llegar al Galibier, y en eso un señor allí, un chaval, empieza a hacerme fotos. Yo digo, hombre, fíjate, esos que deben de venir, los de Orbea que vienen detrás, y me ha confundido con uno de ellos. Pero no, conforme paso al lado de él, el tío coge una tarjetita y me la da. Y yo cojo la tarjetita. ¿Qué pasa? Que ellos, es una casa que está ahí en Burg, entonces ellos te hacen fotografías, te dan la tal tarjetita, la cual tienes una página web, o ellos mismos, si puedes estar allí al día siguiente, vas y te ha hecho 10, 12, 14 fotos, tú elijas la que quieres, al día siguiente te la dan, y si no te la mandan vía email, pues te la mandan a casa. Entonces realmente es un negocio que tiene muy bien montado, hace unas fotos fabulosas. Yo, por descontado, elegí una, como no iba a elegir por lo menos una, ¿no? De todas las que me ofrecieron, porque habían bastantes, y realmente está muy bien, está muy bien. El que no tiene fuerzas, otra cosa curiosa, que lo vi a uno que iba delante de mí, que el pobrecito iba tan vendido, que creo que no podía soltar las manos, ya que él cogió la tarjetita, se la metió detrás en el mayor, ya que, ¡oh, merci, porque es que el pobre ya no podía más! Y en el Alpe d'Huez lo mismo, en el Alpe d'Huez estaban dos casas, estaba una que estaba en Alpe d'Huez y los mismos de Burg, que también estaban ahí.
Para mantener ese negocio de fotografías es que tiene que subir mucha gente en bici.
Bueno,
para
pero estar es que, sí, pero es que incluso esta gente lo hacen tan bien que incluso hasta los moteros también les hacen foto a los moteros. O sea, allí todo lo que pasa, que es susceptible un poco de eso, foto va, ¿sabes? Y ya hoy día con el tema digital, que le tiras al disparador y bueno, como aquel no es como antes, ¿no?
Eso sí. Y sobre el Alpe d'Huez, a mí lo que más me sorprendió subiendo ese puerto fue que las curvas no tienen pendiente. ¿No te quedaste sorprendido de eso?
Hombre,
también?
Pero la mala sorpresa viene cuando acabas la curva, cuando acabas la horquilla, que entonces cuando se empina. Dice, hombre, en España estamos acostumbrados que las horquillas estas las coges por fuera para ser más fácil, y aquí es igual, que la coges por fuera por dentro porque la pendiente es casi la misma. Pero amigo, cuando sales de ella, entonces te ves un repechón y dices, válgame lo que me queda hasta la siguiente. Luego allí además, como vas, es otra ventaja de ir solo, pues es eso, es que vas más tranquilo, no tienes que ir mirando si uno se pone al lado, si te pisa, no sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, pues cada curva, pues allí veías la 23, la 22, la 21, la Fausto Coppi, Gimondi, no sé qué y tal y cual, y ese, claro, realmente, pues esas cosas emocionan, ¿no?
Desde luego
el nombre que cada copa, que cada curva le dan a un vencedor de chozas, ¿no? No sé qué y tal, y están ahí, ¿no?
Yo creo que hay que ir a todo el mundo que le guste la bici, es obligatorio ir al Alpe d'Huez, porque allí es que se te ponen los pelos de punta solo de ver a tanta gente, las curvas, los nombres de las curvas y todo, es increíble. Además de lo que es el paraje aquel, que es impresionante. Sí. Aquellos
conforme vas subiendo, que vas cogiendo altura, miras hacia abajo, entonces cada vez lo bonito que está todo el valle aquel, ¿no?
La pared que hay enfrente de 700 metros encortado en caída libre, es una cosa impresionante.
Así es que eso es lo que... Muy bien, la verdad es que ha sido un viaje fabuloso y bueno, pues como aquel... Ya incluso más adelante, algunas veces, pues ya hablaremos... No sé, consejos un poquito para ahí, donde alojarse, qué es lo que hacer y tal y cual, porque desde luego, como dice Paco muy bien, yo desde luego, al que le gusta la bicicleta y le gustan los puertos, es un sitio a no perderse.
Ahora, si quieres, podías comentarnos algo de esta empresa que ya parece que por fin empieza a funcionar en Valencia.
Cierto,
he visto, yo estoy deseando que lleguen a la zona donde vivo yo olvidar cualquier otro tipo de medio de transporte así y es, moverme en esa Valenbici.
Pues esto tendríamos que decir aquello que a la tercera va la vencida, ¿no? Nosotros aquí hemos sido muy críticos porque desde el año 2007 se venía anunciando que este verano va este verano y fue el 7, el 8, bueno, pues al final en el año 2010 pues se ha puesto en marcha el servicio de alquiler de bicicletas. Centralizada, vamos, de una empresa, pues eso, ya vale, con aquiescencia municipal, ¿no? Porque, bueno, efectivamente ha sido una contrata que han sacado. Y decir que, bueno, que ha sido un éxito rotundo. El otro día estuve oyendo unos datos y es que a los 3 meses de estar en funcionamiento el sistema, pero en funcionamiento desde el primer día, no conocido, sino desde el primer día, que no lo conocía nadie, a los 3 meses tenía 10.400 socios. De 1.400 personas a los 3 meses, que hoy día seguro que son mucho más, que habían pagado la cuota anual y luego ya eran usuarios potenciales en mayor o menor medida del tema este, ¿no? Luego no hay más que ir por las calles y ver la cantidad de ciclistas que se ven en unas zonas más que en otras y, como dice Paco, las estaciones van a ir aumentando. Es decir, van curioso, ahora ya por dar una de cal y una de arena, curioso las autoridades con la facilidad con la que han sacado sitios de aparcamiento. cosa que antes, cuando los ciclistas urbanos en Valencia pedíamos aparcabicis, nos decían, es que las aceras, pues es complicado, ¿no? Se le quita espacio al peatón, no sé qué, ocupan mucho. Bueno, pues ahora en sitios que antes parecían inverosímiles, no es que hay 10, no, es que caben 25 apoyos de bicicleta, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que en todas estas cosas, cuando hay dinero por medio, pues se saca sitio donde no hay. Ahora, como uso, yo realmente creo que está muy bien. Valencia se ha puesto a un nivel que se merecía, entre otras cosas por la tradición que tenía ciclista, la tradición de carriles bici. Y otra cosa tengo que decir, las bicicletas, para las que he conocido yo fuera de Valencia, en otras ciudades como Barcelona, como Zaragoza, creo que habían también algunos pueblos que he ido, realmente estas bicicletas yo las veo muy bien conseguidas comparadas con otras que conozco. Bueno, París, por ejemplo, cosas de... O sea, realmente el sistema que tienen, menos el peso, obviamente, que deben de pesar una tonelada, pero bueno, para lo que están pensadas es para ir despacito, sí, para ir con mucha tranquilidad.
Tampoco hay que subir muchas cuestas en Valencia.
Por eso digo, pero realmente pues el sistema de la luz permanente que llevan, el sistema por descontado de la seguridad que llevan, el cambio de marchas, los protegidos que van del cuando llueve,
la cesta,
la cestita, realmente están muy bien, realmente creo que están muy bien. Entonces, pues oye, desde aquí animar a la gente que esté, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Gente que hace ciclismo deportivo, pero que no se ha decidido todavía a coger la bicicleta en la ciudad, pues bueno, es una buena opción si no quieren tener una bicicleta en casa, porque a lo mejor no les cabe en casa o le han robado unas cuantas y ya están hasta las narices. Bueno, pues es una buena opción de esto. Y luego, pues deciros eso, ¿no? Que hay media hora, digamos, que te entra en el cupo de ser socio. Pero luego esa media hora se puede prolongar dejando la bicicleta y cogiendo otra.
Exactamente, tú tienes un...
Por bicicleta que cojas es media hora. Y eso realmente pues es una cosa que es lo que hace la gente cuando tiene que hacer trayectos más de media hora. Vamos, lo que pretende la empresa, lo que se pretende en el experimento este es que las bicicletas no estén fuera donde tienen que estar, es decir, que no estén atadas en el poste o en el aparcabicis que hay bajo de mi casa, sino que estén en los sitios donde otros usuarios puedan llegar y cogerlas, y entonces pues hacer esa rotación, que es lo que le daría la vidilla al tema este, ¿no? O sea que ahora, digamos, como colofón, ¿qué nos falta? Evidentemente aumentar el número de estaciones y sobre todo poner, por favor, punto final al tema de las calzadas para bici. Continúan habiendo algunas que no llevan a ningún sitio, continúan habiendo algunas que no están pintadas. Ahora todavía, digamos, es una exigencia mayor todavía el tema este, debido a que va a haber gente de fuera que venga y las alquile. Entonces ya me alquilo la bicicleta, llego a un sitio y ¿dónde voy con ella?
Hombre, la utilidad...
Falta eso, señores del ayuntamiento, les falta terminar la red de carriles bici que lleven a algún lado y que sea una red integrada.
La utilidad de esto se va a empezar a notar cuando haya muchos aparcamientos, porque hay casos de gente que con un aparcamiento solo en todo el poli pues tiene que volverla a llevar a alfafar la bici prácticamente, entonces eso no es práctico. Pero poco a poco yo espero que vayan ampliando muchísimo tipo París y tengamos una red impresionante. Y con esto yo creo que nos vamos a despedir por hoy. El lunes que viene seguiremos contando historias. Yo hablaré de una cronoescalada que hay en Zamora muy chula, que se corre, sube en bici y corriendo.
O sea, una especie de como un duatlón cuesta arriba.
Son personas diferentes.
Bueno, por equipo se hace.
No.
O tampoco.
Son dos modalidades, en bici y corriendo.
Ya,
suben a la vez. Ya te dejaré sorprendido con los tiempos.
O sea que igual hay veces que los que van corriendo van más deprisa que los que van bicicleta.
Se pueden dar esos casos. Así que nos despedimos con eso por hoy.
Todo ciclismo.
Y como no podía ser de otra forma, sed felices.